Están ustedes en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Tienen que disculpar mi tono de voz, un inoportuno resfriado me hace tener esta voz así un tanto gangosa. Así que discúlpenme. Vamos a hacer un programa, un espacio hoy, un especial miscelánea para hablar de mujer y constitución. El programa que van a escuchar a continuación fue grabado el 18 de diciembre de 2018. Un día luctuoso, un día más en la historia triste, en la triste historia de la violencia de género en España. Supimos de la aparición del cadáver de Laura Luelmo, una mujer joven, contaba con 26 años de edad, presuntamente asesinada en el Campillo, Huelva. No sabemos a manos de quién, circunstancia que no puede llevarnos al silencio, a no gritar una vez más un basta ya y adquirir el compromiso de toda la sociedad para erradicar la violencia. Descanse en paz, Laura Luelmo. Les saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Miscelánea, este especial, como lo hemos anunciado al principio, dedicado a hablar de mujer y constitución, precisamente ahora en el 40 aniversario de la Constitución Española de 1978. Y vamos a hacerlo, vamos a conversar con Rocío Blanco, de la Plataforma por los Derechos de la Mujer Palentina. Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida de nuevo a Radio Colores.
Gracias.
Con Carmen García Colmenares, cofundadora de la Cátedra de Violencia de Género en el campus de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, campus de Palencia, con Mercedes Polanco, alumna de la Universidad Popular. Carmen, Mercedes, bienvenidas.
Muchas gracias.
Y con Nieves Argón, alumna también de la Universidad Popular. Bienvenida, Mercedes. Vamos a poner una vieja canción, una bonita canción que seguro que ustedes, todos ustedes la recuerdan, para empezar así un poco a situarnos, a entrar ya en materia. Pues vamos a hablar de esta España mía, de esta España nuestra que cantaba Cecilia, y vamos a empezar a situarnos un poco en las distintas constituciones que ha tenido este país nuestro llamado España y en los que la presencia de la mujer ha sido casi nula, hasta que llegó la Constitución de la República y después la del 78. Pero con todo y con eso hay muchas lagunas, hay un articulado pendiente de desarrollar, hay toda una percepción, sobre todo por parte de las mujeres, de que no están recogidos auténticamente sus derechos en nuestra Carta Magna actual. Vamos a pedirle a Rocío que nos sitúe como abogada, que es también, más allá de representante de la Plataforma para el Derecho de las Mujeres de Palencia, un poco sobre estos aspectos que ella puede ver bajo el punto de vista jurídico o contemplando así en el articulado de la Constitución, si la mujer española tiene una presencia importante, porque quiero recordar, me corregís, si me equivoco, que incluso en la Comisión de Asuntos Constitucionales había 36 de 36 miembros, había 35 hombres y una mujer, y luego en los ponentes no hubo ninguna mujer. No sé, parece que choca un poco ya en los años 78. Bueno, todavía teníais derechos que os luego recuperasteis en base a esa Constitución que teníais prohibidos y de los que iremos hablando durante el transcurso del programa. Situándonos un poco, Rocío, esa diferencia entre el 31, el franquismo y la del 78.
Bueno, pues yo creo que en el 31 la mujer estuvo más presente que en el 78, curiosamente. Bueno, curiosamente, supongo que sea una consecuencia de los 40 años de dictadura franquista, ¿no? Pero lo cierto es que la actual Constitución, la vigente Constitución, la palabra mujer solo aparece dos veces en el texto. Una de ellas es para hablar de la familia y la otra es en negativo, para postergar a la mujer como heredera del trono de España, en favor del varón. Con lo cual, no dice mucho a favor de la Constitución española por lo que a las mujeres se refiere, ¿no? Es verdad que hubo un artículo que para nosotros ha sido fundamental, que ha sido el artículo 14, que es el que habla de la igualdad. Pero ni siquiera ahí se menciona la palabra mujer, sino se habla de que todos somos iguales ante la ley sin que pueda haber ninguna discriminación por razón de sexo. Y a esa palabra es a la que sobre todo las mujeres catedráticas de Derecho Constitucional y luego miembros del Tribunal Constitucional, como yo quiero hacer aquí referencia a María Emilia Casas Bahamonde, porque creo que fue una gran constitucionalista que fue la que abrió camino a esa igualdad real de las mujeres, por lo que a mí se refiere, que es lo que yo trabajo en el mundo del derecho del trabajo, ¿no? del mundo laboral, y en muchos otros aspectos, porque al agarrarse al artículo 14 de la Constitución, María Emilia y los magistrados y magistradas que estaban con ellas, pero sobre todo ella como ponente, desarrolló algo que no estaba desarrollado en la ley ni en la Constitución, que era el derecho de las mujeres a estar presentes en igualdad de condiciones y, como tradicionalmente habíamos estado discriminadas, el derecho también a la discriminación positiva, a las acciones positivas, ¿no? La constitucionalidad de todas esas acciones en favor o en pro de que las mujeres pudiéramos estar en los ámbitos donde hasta entonces nunca habíamos estado. Y eso, como digo, en realidad ha sido un desarrollo posterior, no viene en la Constitución expresamente, pero sí es verdad que el artículo 14 de la Constitución facilitó ese desarrollo o posibilitó ese desarrollo. Pero más allá de eso, las mujeres no estamos presentes en la Constitución española actual y creo que eso es una gran deuda que esta Constitución tiene todavía con más del 50% de la población española.
Carmen, va más allá de la semántica esto que nos acaba de explicar Rocío, porque efectivamente el artículo 14, tengo aquí delante, dice: los españoles son iguales ante la ley, perdón, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero, sin embargo, como bien decía Rocío, la palabra mujer no aparece por ninguna parte.
Sí, y luego resulta que tenemos problemas porque creemos que si utilizamos masculino y femenino a la hora de redactar, estamos utilizando una medida poco económica. Entonces, en ese sentido, está muy claro que el masculino no es un masculino genérico. El masculino, cuando aparece, es un masculino, evidentemente, como tal. Y luego el femenino, cuando no aparece, es que es masculino no genérico. Entonces, yo en este sentido diría que si hay tanta preocupación por redactar la Constitución de una forma más o menos adecuada, pues que si el masculino el masculino se considera genérico y se considera económico, también se podría dar la vuelta y decir que el femenino es un femenino genérico y escribimos todo en femenino. Es decir, que hay problemas y discusiones acerca si si el masculino es un masculino genérico y al final se termina escribiendo el masculino. Entonces, si somos la mitad de la población y es una constitución que respeta la igualdad y la equidad, pues escribámoslo todo en femenino y hacemos concordancia con femeninos genéricos. Es decir, que por un lado se cree que hay masculinos genéricos, pero no se tiene en cuenta que también hay femeninos, por la misma razón, femeninos genéricos.
Y luego esa contradicción de la que hablaba Rocío, que es que por un lado está el artículo 14 que reconoce esos derechos, aunque falta en esos matices que nos estabas hablando, en donde efectivamente la mujer tiene el derecho, todos somos iguales ante la ley, pero a la hora de la sucesión de la corona prevalece el varón sobre la hembra, ¿no? Esto es un poco, no sé, yo no, creo que el adjetivo va más allá de anacrónico, ¿no? Pero ahí está, sin embargo, y parece que nadie levantó la voz en su día, o si la levantó, fue muy calladamente, así un poco en silencio, ¿no, Nieves?
Yo sé que la ponente, bueno, no ponente, pero una de las personas que estuvo trabajando, la única persona que estuvo trabajando con los otros procesos o
constituyentes,
justo, pues sé que ella defendió inmensamente con todas sus fuerzas su posición feminista de que la mujer también tuviera los mismos derechos que el hombre, y parece ser que ella abandonó, incluso cuando se estaba tratando el tema y votando, ella salió porque no estaba de acuerdo con esa situación. Yo creo también que a los hombres en este aspecto, o que un problema que hubo, quizá toda su educación, también la situación política entonces bastante inquieta del momento, que también la formación franquista que todos teníamos, y sobre todo esto hizo, yo creo, que tuvieran muy poca sensibilidad los hombres a la hora de ver los problemas en los que nos encontrábamos las mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Yo me parece
ninguna. Las mujeres eran invisibles
en aquel momento. Y entonces esta fue una de las razones, me parece, por miedo y por...
Hombre, hay que tener presente que fue la Constitución precisamente la que empujó a que se cambiaran varios artículos del Código Civil, en los que la mujer, por ejemplo, tenía que tener permiso del marido, del padre de soltera, no podía abrir una cuenta corriente a su nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Que bueno, digamos que ahora mismo, con la perspectiva de 40 años, lo vemos casi como, bueno, cositas de poca monta y otras más importantes, pero que estaban ahí efectivamente y eclipsaban un tanto la figura de la mujer en todos los órdenes sociales. Mercedes, ¿tú también vas en esta línea de...?
Sí, por supuesto, pero es que, y además se da otro aspecto muy importante en las mujeres que ya estábamos de una forma u otra o empezando en la lucha por la igualdad, solo que la igualdad a lo mejor la entendíamos como más viniendo de la dictadura, saliendo de la dictadura en la que estábamos, entendíamos la libertad como más amplia. Creíamos que al tener ya las libertades y tal, que ya entraba todo y nos considerábamos hombres y mujeres iguales. Y luego luego vas viendo que se dan otra serie de que toda la cultura patriarcal que traemos de atrás se dan y que no se da, incluso en las organizaciones obreras, ¿no? En las organizaciones de la izquierda, que creíamos que estando en ellas ya estábamos contribuyendo a una sociedad más igual, más justa y tal, pues vas viendo que los niveles de participación no son iguales, que somos como acompañantes. Y ahí vas descubriendo que la lucha feminista es importante y que no se arregla solo estando en las organizaciones de izquierda como estábamos.
Sí, yo creo que durante muchos años a las mujeres se nos ha hecho creer, y aunque yo sea posterior a la... yo no voté la Constitución porque era muy niña cuando la Constitución se votó, pero eso quiere decir, me he educado en democracia, pero aún así... En esa democracia en la que yo he ido creciendo y educándome, a las mujeres se nos seguía haciendo creer que lo importante era el bien común y que si conseguíamos el bien común para toda la sociedad, pues que ahí estaría ya incluidos los derechos de las mujeres.
Exactamente.
Y eso ha sido una trampa, ¿no? Una trampa que ha hecho que las mujeres nos olvidáramos de nuestros derechos o de reivindicar nuestros derechos por el bien común. Y mientras seguíamos en casa haciendo la tortilla y además saliendo a pegar carteles, las dos cosas.
Sí, sí.
Es decir, es la doble jornada y la triple, la jornada laboral, la jornada militante y la jornada doméstica. Todo eso ha sido el devenir de las mujeres durante muchos años.
Claro.
Mercedes puede dar fe de ello.
Ella está con un poco de problema de personal, de que...
Y sentimientos de culpa, ¿no?
Con los hijos pequeños y tal, todo eso sí es...
Yo creo que también porque los varones han sido expertísimos en el elogio misógino. Es decir, haciendo ver que las mujeres valíamos mucho, que podíamos hacer muchas cosas, que tuviésemos paciencia porque ellos lo estaban intentando. Y entonces en ese elogio pues hemos caído... porque pensábamos, efectivamente, como muy bien habéis explicado vosotras, que en esa lucha por la igualdad estábamos incluidas cuando solamente lo estábamos como mucho de manera formal, pero no de manera real.
Yo creo también que a ver, que les hemos ayudado a los hombres con nuestra manera de ser, con nuestra educación recibida, a que ellos ocupen los lugares más importantes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un sindicalista, él podía salir, trabajar, estar fuera, pero claro, toda la parte doméstica no se dedicaban a ello. Por lo tanto, ¿a quién se dedicaba? La mujer. Este trabajo que hacía ella por los dos, indudablemente, contribuyó a que ella era una verdadera sindicalista también, porque tenía ese espíritu de trabajo e incluso de dejarse atrás para que él avanzara. Quizá equivocado, pero eso está claro que hemos contribuido nosotras a que esto fuera así.
Hablando de esa contribución, me ha venido a la memoria algo que siempre decía mi madre cuando yo me iba a trabajar con 16 años. Decía, hijo, deja la cama que ya te la harán tus hermanas.
Sí, sí.
O sea que eso, esa rueda de la que hablaba Rocío venía un poco adquirido de comportamientos, sí, pero, no sé si misóginos o machistas.
Pero es una excusa, es lo que decía yo antes, la facilidad de los varones por tener el elogio misógino. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo íbamos a avanzar si estábamos entre el suelo pegajoso y el techo de cristal? Entonces, lo que podíamos hacer era la doble jornada, lo que nos decían y demás, pero no porque las mujeres nos ayudásemos, es que no podíamos hacer otra cosa. Es decir, tú imagínate que tienes un peso que aunque no le veas encima de la cabeza y además tienes los pies en el suelo y tampoco puedes levantarte, estás cogida en cierta medida, estás. Y entonces nos han hecho pensar en eso. Que efectivamente teníamos la culpa porque mi madre me decía que no hiciese la cama, pero tú por justicia sabías que tenías que hacerla. Entonces, lo mismo que nosotras hemos reivindicado ser justas, ser equitativas, entender que la equidad tiene que ser compartir, pues bueno, hemos sido educados iguales. Y si somos educados iguales, podríamos ver la discriminación también. Lo único que pasa es que en cierta medida la discriminación se consideraba como no se consideraba un privilegio, sino algo que había pasado siempre, pero si estudiamos la historia no ha pasado siempre, también uh-huh. en este país.
Pero parece que había una asunción resignada, ¿no?, por parte de las mujeres a la hora de asumir esas tareas heredadas de las madres, de una generación específica muy peculiar, bueno, dada esa sociedad que había, bueno, porque incluso había sociedades como la vasca, una sociedad 100% matriarcal, ¿no? Donde la madre imponía los criterios y ordenaba todo el gobierno.
Lo que la dejaban.
El ámbito privado.
Lo privado, pero lo mismo que hemos visto la injusticia, las mujeres que estamos aquí, que hemos sido educadas de una manera, poco equitativa y demás, y hemos cambiado y hemos luchado para que haya una igualdad, también los varones tendrían que haber hecho el mismo proceso. Y si no lo han hecho, es porque consideran que sus privilegios son derechos y no son privilegios. Entonces, si nosotros hemos visto que son privilegios, ellos también tienen esa venda, pero se nos ha caído a nosotras y se les puede caer a ellos. Es una justificación fácil.
Perdón, ¿sí? Carmen, súbete un poco el micrófono, que cuando cierres la cabeza te rozan el hombro.
Es que está no.
Así un poquito acerca. Perfecto. Estupendo.
Renunciar a lo que has adquirido. Claro, y encima te va bien y te sirve y te es útil, entonces luchas para que no te lo quiten. Eso está bien claro. Y este enfrentamiento también es el que muchas veces tenemos.
O te resistes, por lo menos.
Claro,
¿no? Quiero decir que yo entiendo lo que dice Carmen. A ver, en la teoría es muy fácil de entender que no es justo que si los dos trabajan fuera de casa, luego solo una trabaje dentro de casa. La teoría, yo me imagino que para cualquier hombre normal es fácil entender, pero claro, luego hacerlo ya cuesta, requiere un esfuerzo. Entonces, sí, sí. Por eso las frases esas de yo ayudo en casa son las típicas de los hombres, ¿no? Yo ayudo. Ya, pero es que ella en su puesto de trabajo no ayuda, ella tiene un puesto de trabajo y una jornada de 8 horas como la tuya, Majo.
Sí, pero a eso se complementaba también el reverso de la moneda, ¿no? El decir, porque muchas veces, y sigue siendo todavía a fecha de hoy, que es la diferencia de dinero de entrada de uno, uh-huh. de una y otro.
Claro, uh-huh.
eso es fundamental. Entonces, claro, si el hombre, el varón, tiene más ingresos, pues...
Tiene más derechos.
No sé si más derechos, o por lo menos se hace lo posible para que tú que no falte el trabajo, porque a ti le quitan más, tú vas y entonces sales con los niños al médico y te quitan menos. Entonces se va haciendo ahí una serie de prácticas en las que eso se va notando y se deja hacer, ¿no? Como era una frase en la que se decía que para que la cultura esta patriarcal prospere, tiene que haber unos que la ejerzan y, o convencidos de que son lo que están haciendo, lo están haciendo bien, y las que, sumisas, que no nos imponemos.
No nos rebelamos contra.
Rebelamos contra eso, y entonces eso se va extendiendo y se va agudizando.
Claro, por ejemplo, a raíz de esto que comenta Mercedes, de cómo el trabajo de los varones siempre ha estado mejor retribuido que el de las mujeres, ¿no? Pues eso es algo que también deberíamos constitucionalizar. Que debería estar en la Constitución Española el trabajo de igual valor y el derecho al mismo salario por trabajo de igual valor. No igual trabajo, sino de igual valor. En algunos países europeos ya está, en las directivas europeas está, pero en España sigue sin estar en nuestra Constitución, que se supone que es nuestra ley fundamental. Entonces, hay muchas cosas, yo diría que en estos 40 años hay muchas cosas que se han quedado obsoletas en la Constitución Española, ¿no? Yo no sé si en aquella época fue lo mejor que se pudo hacer, a lo mejor sí, no lo sé. Pero desde luego que hace falta una revisión profunda de todo eso y que hace falta que los derechos constitucionales de verdad lo sean y de verdad se apliquen también. Porque al final tenemos una ley ahí en la que solo algunos de los derechos son fundamentales y se puede hablar de ellos directamente en el juzgado. Hay otros que son declaraciones de principios, que están en la Constitución, quedan muy bonitas, pero los jueces se dicen que no son directamente aplicables. Uh-huh. Como, por ejemplo, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la protección social. Todo eso está en la Constitución.
A una pensión digna.
Claro, está en la Constitución, pero no social. Es directamente aplicable. Tiene que haber leyes que lo desarrollen. Bueno, pues yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Que hay cosas que tienen que ser directamente aplicables porque son derechos humanos básicos, como el derecho a un sitio donde vivir, el derecho a una protección social digna, el derecho a eso, al trabajo a igual salario por trabajo de igual valor. Todo eso tiene que estar y tiene que ser directamente aplicable porque lo dice la Constitución Española, no porque tengamos a bien luego que haya leyes, o en muchos casos ni siquiera leyes españolas, sino que hay que acudir a directivas europeas y a los tribunales europeos para que se apliquen esos derechos que deberían estar en la Constitución.
Vamos a volver un poco atrás y porque en muy relación con esto, el rol que asumieron las mujeres. Por ejemplo, las mujeres de mi generación, en cuanto contraían el matrimonio, dejaban el trabajo. Las indemnizaba a la empresa con una paga X y dejaban el trabajo. Y asumían el rol de madres y de amas de casa. Incluso me acuerdo que en el DNI se ponía por versión sus labores. Que, no sé, visto con la perspectiva de él, me parece hasta denigrante, ¿no?, ese aspecto. Pero yo también, ahí, cuando la mujer empieza a romper esos moldes y dice, bueno, yo es que tengo algo más que decir que abandonar mi trabajo, venir aquí, hacerme cargo de una casa y unos hijos, y de que mi marido vaya lavado y planchado a la oficina, o lleve el mono a la fábrica, o vaya a la mina aseado, ¿no? ¿Cuándo empieza la mujer a levantar un poco, a sacar un poco la cabeza ahí? Cuando rompe en el trabajo. Porque tú has dicho una cosa, Rocío, antes que a mí me ha llamado mucho la atención. Yo me eduqué en democracia. Pero yo me pregunto, ¿no sería más correcto decir yo me he educado con democracia? Porque en democracia hemos visto que ha fallado mucho ese modo de educar, ese sistema que se ha llevado a cabo hasta que la reivindicación desde la calle, como casi siempre, por otra parte, no ha solicitado esos cambios que se están percibiendo en la sociedad.
Pero peor todavía sería haberse educado en el franquismo, yo creo. Quiero decir, yo lo he dicho para diferenciar, ¿no? Sí. Cuando yo estaba estudiando, ya estaba aprobada la Constitución Española, ya se suponía que vivíamos en una democracia, aunque hubiera cosas aprendidas, quiero decir que los profesores y profesoras tampoco salían de la nada, venían de donde venían y tenían su historia, ¿no? Pero aún así, bueno, yo recuerdo, por ejemplo, llegar a la Facultad de Derecho y, bueno, había de todo. Había profesores muy carcas que no habían pasado todavía del siglo XIX, y esto lo digo literalmente porque el Código Civil que yo estudié era del siglo XIX, y había, en cambio, otros profesores pues más progresistas que se habían formado de otra forma y que reivindicaban, pues eso, el valor de las constituciones europeas y de la Constitución Española como normas fundamentales que tenían que ir acabando con todas las anteriores. Bueno, esas cosas empezaron a pasar cuando yo estaba estudiando, por supuestísimo, con muchísimos fallos. Pero también, yo creo que también lo bueno de que se esté construyendo un sistema educativo era que los profesores y profesoras no les importaba reconocer esos fallos. O sea, se podían hablar, se podían hablar esas cosas, ir cambiando cosas. No como ahora, que hay quien ya se piensa que ya lo sabe todo y que libertad de cátedra significa que yo no me muevo ni una coma de lo que digo en clase y lo que pienso. Yo creo que hay que mover muchas comas y hay que mover muchas conciencias, ¿no? Y cuando hablamos de feminismo, por ejemplo, pues sí, tiene que entrar en la conciencia de muchos hombres que las mujeres somos la mitad de la población, tenemos los mismos derechos y tenemos derecho a la mitad de todo. Y la mitad de todo es desde la mitad de los puestos de trabajo hasta que en casa tenemos derecho a hacer solo la mitad de las cosas, porque la otra mitad la tendrá que hacer él, y que en la crianza de los hijos e hijas pues también se tendrá que implicar por lo menos a la mitad el padre de las criaturas, ¿no? Y eso pues requiere mucho trabajo y seguir diciéndolo, ¿no? Pero también es importante que haya leyes que nos apoyen para poder reivindicar eso.
Yo sí que viví esa etapa de transición, digamos, entre la época. Yo vi que cuando yo empiezo a trabajar, las mujeres llegaban, se casaban y se iban, y además era por convenio muchas veces de rama o la legislación general, no sé cómo, en la que sí existía lo de la dote por matrimonio. Entonces era un enganche, ¿no?, para dejar de trabajar, porque era un mes por año trabajado, un máximo de 9 años. Entonces, pues esto me servía para comprar esto, para comprar lo otro, me voy y mi marido ya trabaja, tiene un buen trabajo, tal cual, todo eso. Entonces yo creo que a mediados de los 70, antes incluso ya de empezar de cuando se murió el dictador y tal, sí que ya se empiezan a quedar más mujeres a trabajar. Incluso puede haber una diferencia entre mujeres que pueda ser decir, yo quiero realizar mi proyecto personal de vida con mi profesión o con mi trabajo y tal. Eso sería como una forma más consciente. Pero hay otra en la que simplemente es por la cuestión económica. Oye, aunque dos entradas de dinero en casa, aunque una sea más pequeña y tal, es mejor. Entonces sí que las había. Y eso posibilitaba también que más adelante, porque estando trabajando tienes unas cuestiones y vas viendo cómo evoluciona la sociedad, lo que pasa a tu alrededor. No estás metida en tu casa, no eres la reina de tu hogar, pero vas viendo cómo va evolucionando la sociedad en el trabajo. Y entonces esas por necesidades ya meramente, luego venía lo de la doble jornada, claro, pero por necesidades económicas muchas mujeres ya se empezaron a enganchar a su trabajo. Luego eso se afianza y se crean otras perspectivas distintas, pero para mí eso fue una cuestión. Una, realizar el proyecto personal, pero otra, por cuestiones económicas.
Evidentemente las mujeres, como comentabas, no tienen una perspectiva, digamos, reivindicativa, pero es que no podemos olvidar que hubo una dictadura, y una dictadura brutal, y una dictadura que no termina solamente la represión cuando acaba la guerra, que continúa, y con el tema de las mujeres, el tema sigue existiendo todavía, el tema de las rapadas, de las peladas, de las violadas. Entonces, ante ese tipo de situaciones y demás, pues las mujeres es lógico que no, que asuman ese papel, que además se estaba reforzando pues instituciones como la sección femenina. Es decir, la misma Pilar Primo de Rivera dice claramente que las mujeres somos inferiores a los varones y no estamos dedicadas para la ciencia. Entonces, de pequeña en la escuela, en la familia, y además viendo la situación brutal de los asesinatos durante la dictadura, pues evidentemente a las mujeres las quedaba solamente, digamos, son lo que se llamaríamos las tretas del débil. Es decir, asumir ese papel y asumirle de la forma, entre comillas, más claro posible, y además que no se sospechase que eras una persona que tenías una forma de pensar diferente o que tenías otro tipo de esperanzas o otros proyectos de vida.
Si os parece, hacemos una pequeña pausa, ponemos un poquito de música. Más música relacionada está con esta España nuestra.
¿Me permites que haga una referencia al tema de la música?
Por supuesto,
Bueno, como has puesto a esta mujer que todos conocemos, a mí me gustaría también hablar de una mujer que acaba de morir hace poco, Elisa Serna. Ajá. Que fue una antifranquista, una mujer muy valiosa, y al menos Cecilia tiene homenajes, pero Elisa Serna tiene pocos, o no ha tenido casi reconocimiento y ha pasado desapercibida.
Sí, hay muchas. Hay un tocho enorme de María Antonia Iglesias, Maestras de la República, donde puede uno encontrar un amplio catálogo de todos los padecimientos de las mujeres que entonces se dedicaban a enseñar y que luego fueron retiradas, como tú bien sabes, Carmen, por el franquismo. Pero luego hablaremos un poco de esto. Yo me gustaría volver un poquito, no mucho, al rol, y que luego Rocío nos dijera si esta Constitución, en lo relacionado con el tema de la mujer y otros muchos, es solamente una declaración de principios, y por qué no se ha generado o un reglamento para su desarrollo o leyes orgánicas que la acompañen, incluso memorias económicas que vayan ahí al lado, como por ejemplo, se me ocurre una, la ley de dependencia, que está muy bien, muy bonita, puesta ahí con un lacito, pero al carecer de recursos económicos, también, que es otra ley que parece ser que en un principio, no sé, son las mujeres las que están ahí en uno y en otro sentido como desarrolladoras de esa ley. Oímos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Continuamos en Radio Colores en este especial Miscelánea, Mujer y Constitución, charlando con Rocío Blanco, con Carmen García Colmenares, con Mercedes Polanco y con Nieves Aragón. Estábamos hablando del papel de la mujer en la Constitución y ya hemos cerrado esta primera parte. Queda un poco que sí hay un articulado que contempla todas estas cuestiones, pero que parece más una declaración de principios que no luego un articulado que se ha llevado a la práctica. ¿Qué había que introducir en esta Constitución más allá, pues como se pretende introducir que la seguridad social universal, que ese derecho a la salud que tenemos esté garantizado por la Constitución, que se incluyen los presupuestos generales del Estado, lo mismo con la educación y quizá lo mismo con la dependencia y todas esas patas del estado de bienestar que ahora tanto cojean y tanto están en tela de juicio y cuestionadas por muchos? ¿Qué habría que añadir a esta Constitución? ¿Qué habría que desarrollar en ella para hacerla una Constitución moderna? Y aparte de eso, ¿cómo veis vosotras como mujeres a la sociedad española si preparada para este cambio? Porque yo aquí lo que observo en Radio Colores es que hay una gran diferencia de concepción del mundo, por otra parte creo que lógica, entre mujeres de vuestra generación y las chicas universitarias de la actualidad, que parece que lo ven de otra manera, no sé, o como que el problema todavía no les ha llegado, quizá porque no comparten relación de pareja o porque no tienen que cuidar hijos o tener que repartirse otras tareas de tipo doméstico, por decirlo de alguna manera, y esto con hacerlo compatible con su trabajo o su profesión, ¿no?
Porque les ha venido dado ya muchísimas de las cosas conseguidas.
Y porque todavía no, cuando sales al mundo laboral es cuando te das cuenta de todas estas cosas, ¿no?
Claro.
Yo probablemente cuando estudiaba tampoco era tan consciente de la discriminación. Porque además en mi casa mi madre sí que trabajaba fuera de casa, es decir, era una mujer trabajadora, que yo traía dinero a casa y que por tanto tenía derecho y voz y voto y era la que opinaba en casa. Pero cuando sales al mundo laboral es cuando ves que efectivamente la discriminación existe y que a las mujeres y a los hombres no nos tratan igual en el mercado laboral, porque las mujeres nos quedamos embarazadas y los hombres no, por ejemplo, sí, sí. ¿No? Diferencia fundamental. Eso yo creo que eso sí que se puede arreglar legalmente. Se pueden poner permisos iguales e insustituibles para madres y padres y obligatorios. Y una vez que el padre se tenga que coger también obligatoriamente el permiso, pues ya a la madre no la tendrá, a la mujer no la tendrá que preguntar cuando le hacen una entrevista de trabajo que si piensa tener hijos o si no, que se lo apunten también a él. Entonces, si nadie tiene hijos, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Porque luego nos quejamos de que no hay futuras generaciones.
Y no queremos que vengan inmigrantes.
Claro, y es que además es verdad que está habiendo un problema de envejecimiento de la población. Y hace poco se decía en una encuesta que las mujeres tienen menos hijos de los que desearían tener, porque claro, las condiciones en las que vivimos no facilitan que se pueda educar a hijos y a hijas tranquilamente y a gusto como a una madre le gustaría poder dedicarse a ellos, ¿no? Porque tener hijos solo para tenerles y dejarles en casa abandonados o dejarles en manos de otras personas, pues a lo mejor tampoco apetece. Entonces, claro, eso es lo que también hay que ordenar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo tienen que ser las jornadas laborales para que madres y padres puedan dedicarse de verdad a estar con sus hijos y con sus hijas?
Porque, o sea, conciliar.
Claro, claro, y eso...
Vida laboral y vida...
Claro, y eso familiar. También se puede ordenar por ley, incluso constitucionalmente, ¿no? Lo de que la jornada laboral tiene que ser una jornada adecuada a las necesidades de las personas. Y esas necesidades incluyen crianza de niños y niñas y cuidado de personas mayores y enfermas, que tampoco tenemos que olvidarlo. Yo no creo que lo ideal sea dejar en manos de extraños o de personas extrañas a nuestros mayores y a nuestros menores. No, al revés, lo ideal es que podamos conciliar nuestra vida familiar y nuestra vida de cuidados, tanto mujeres como hombres, dedicarnos también un poquito de nuestro tiempo a cuidar a las personas mayores, a las personas enfermas y a los menores. Y todo eso tiene que ser compatible. Tenemos que hacer que eso sea compatible, porque si no, la vida tampoco tiene mucho sentido si solamente es trabajar para ir a casa a dormir y volver a levantarse el día siguiente para ir a trabajar, ¿no? Y la vida incluye también eso, los afectos, las relaciones de cuidados y todo eso, de alguna forma, se puede y se debe legislar, ¿no? Se puede y se debe legislar los horarios de trabajo, se puede y se debe legislar que los menores tengan derecho a, desde los 0 años, educación pública y gratuita.
Ahí vamos. Gratuita, adecuados.
Claro, y luego el resto del horario pues tendrán derecho a estar con sus madres y sus padres que
se ocupen de ellos. Esa educación tiene que ser una educación que tenga en cuenta la igualdad y la igualdad real. Entonces, en ese sentido... Desde hace tiempo, por ejemplo, desde el Seminario Universitario de Educación Sexista y luego desde la cátedra, hemos trabajado y estamos trabajando en el tema de que haya una verdadera escuela coeducativa. Pero todavía, a pesar del tiempo, todavía no la hay. Entonces, llegar a eso donde tú, a ese compartir, a ese colaborar y trabajar conjuntamente hombres y mujeres, ¿no? Y que las tareas no estén repartidas en función solamente de unos criterios genéricos, eso está bien, pero para ello hay que educar. Y de hecho, la educación tiene en estos momentos, con todos mis respetos a las y a los enseñantes, que les hay muy buenos y además muy comprometidos, pero en general todo el tema de la igualdad y de la equidad no se trabaja en las escuelas, o se trabaja muy poco. Entonces, el tema no se los libros de texto siguen teniendo referencias fundamentales a los varones, es decir, las mujeres parece que no han hecho nada a lo largo del tiempo, solamente han estado en casa con un delantal, como aparece en algunos libros infantiles. En el tema del lenguaje, pues sigue siendo un lenguaje masculino, no genérico masculino, masculino. En otros temas, por ejemplo, como el tema de los patios, los espacios, entonces si no cambiamos ese tipo de educación, difícilmente podemos llegar a lo que tú planteabas y a la situación que sería la ideal, ¿no? Entonces, esa situación ideal, evidentemente, no solamente es la educación quien se debe modificar y cambiar, pero la educación es un elemento muy importante y en estos momentos, yo, por ejemplo, por lo que observo y por lo que veo, los temas de género y los temas de la igualdad y llegar a una verdadera educación coeducativa no se dan y la gente confunde escuela mixta con escuela coeducativa. Pero seguimos siendo escuela mixta porque hay una serie de elementos que no han cambiado y han pasado 40 años desde que se votó la Constitución.
Sin embargo, yo percibo, por ejemplo, que sigue habiendo, yo en mi generación lo entiendo, porque la mujer no trabajaba,
Trabajaba,
no trabajaba fuera de casa.
No cobraba.
Y asumió ese rol, como decíamos antes. Pero poco a poco eso ha ido cambiando. Se han dado pasito a pasito, está costando mucho. Pero claro, ya ahora observo, no hay más que ir a un juzgado y ves juezas. Vas al hospital y veis médicas. Vas a cualquier tipo de profesión tan diversa y ves que la irrupción de la mujer en el mundo laboral es enorme. Con lo cual, me imagino que dentro de unos años, no sé hasta qué punto, pueden invertirse los papeles y a lo mejor sea el varón el que tenga que quedarse en casa, porque no quede más remedio, porque el trabajo va a ser tan escaso, salvo que cambie este orden mundial de este neoliberalismo salvaje que nos asola y dé un giro espectacular esto. Pero yo quería otra cosa, más allá de esta anotación.
Antes, lo que hay que hacer es repartir el trabajo.
Claro, pero eso es un problema grave, ¿eh? Porque nadie se resigna a decir voy a ganar la mitad por tener que entrar otro a trabajar, ¿no? El otro día, yo lo he contado aquí más de una vez, el otro día hace unos meses, en el bar donde suelo tomar un vino con mis amigos, había dos señoras hablando, y ya le dice una a otra, en tono de voz alta, y al lado nuestro, te enteras de la compañía de la fuerza, y dice, hija, ¿no sabes que mi niña ha encontrado trabajo? Y ahí, pues qué bien, cuánto me alegro, y cuánto gana, y dice, 500 euros, y dice la otra, después de 7 años de universidad, 500 euros, y dice, hija, menos es nada. Sí. Con lo cual estamos hablando de eso que en Román Paradino, en lenguaje que se llamaba, primero mete el hocico a ver, luego ya iré enriqueciendo el currículum y veremos a ver. Entonces, bueno, pasan los años y eso se queda ahí, ¿no? Yo quería preguntaros, un antes y un después del 8M, ¿ha sido un aldabonazo tan grande para concienciar al mundo de la mujer en este país nuestro sobre que algo ha cambiado, que algo hay que hacer, que alguien tiene que empujar, que tirar de ese carro que parecía que estaba ahí varado un tanto en los caminos de España?
Bueno, Mercedes.
Yo pienso que sí, que hay un antes y un después, sobre todo en una primerísima etapa muy, muy simple, que sería la de decir, muchas mujeres se han enterado de que son mujeres y que hay que hacer algo para que se note que somos mujeres y que somos y que estamos en igualdad de condiciones que los varones. Eso para mí ha sido fundamental. Y luego yo creo que precisamente el tener hijas que tienen que acceder al trabajo y ver las dificultades y tal, también eso tira para que, pues para coger una conciencia y tal. Ahora, ¿cómo se plantea eso en la sociedad? Yo ahí, por lo menos yo teóricamente, no estoy capacitada para verlo, pero sí que si no tomamos conciencia entre todos y entre todos los sectores de la sociedad, naturalmente, e incluso en el mismo empresariado, no puede ser que las mujeres no tengan hijos porque quieren acceder al trabajo y una vez en el trabajo sea un impedimento un embarazo. Entonces, si eso no se toma como un bien social, pues no cada vez hay menos y las mujeres no tienen hijos por esa misma razón. Y además porque se pasa la edad fértil en la que está todo el mogollón de empezar a consolidar un proyecto personal, un profesional.
Con contratos precarios, sin estabilidad laboral que te permita un proyecto de vida. Claro, es que están los dos problemas, ¿no? Bueno, respecto al 8 de marzo. Yo creo que esa conciencia ya existía, solo que por fin ese día
se afloró, pues, ¿no?
Las mujeres salimos a la calle a decirlo, ¿no? Que ya estábamos hartas de todo lo que nos estaba pasando, de que nuestros salarios fueran inferiores, de que la crisis nos hubiera afectado más, como siempre, a las mujeres, que cuando haya que prescindir de alguien se prescinde de las mujeres, que nuestras, por lo que decía Mercedes, ¿no? Nuestras estudiantes son las más brillantes, pero luego las que más dificultades tienen para encontrar trabajo. Bueno, las mujeres ya estábamos hartas de muchas cosas. Estábamos hartas, por ejemplo, del tema de las violaciones, del tema de las agresiones sexuales, de que no se pueda ir tranquila por la calle, de que, bueno, todo eso explotó ese día porque ya venía rumiándose, ¿no? Y lo que sí ha significado para mí un antes y un después es que para los medios de comunicación las mujeres hemos empezado a existir a partir del 8 de marzo, por suerte. Y eso quiere decir que ahora ya sí ponen el foco en la noticia cuando a las mujeres nos ocurre algo. Y ya, además, hay mujeres periodistas, mujeres profesionales que tienen una visión de género y ya no es el caso, ya no es voy a preguntar a los vecinos que dicen lo de, uy, si este hombre parecía muy bueno, parecía muy majo, sino que vamos a la raíz del problema, que la raíz del problema se llama patriarcado, se llama sociedad patriarcal, que tiene mucho que ver también con la sociedad capitalista, en la que todo es dinero y todo parece que se traduce en dinero, y en la que las mujeres parece que somos también una mercancía más, que está ahí a la venta en el mercado, y entonces contra eso es contra lo que nos rebelamos, ¿no? Contra que se nos trate como mercancías, contra que seamos solamente menos objetos y de usar y tirar, además. Ahora me interesa.
Cuando dices nos rebelamos,
digo todas las que salimos el 8 de marzo a la calle. Eso, ¿no? Es por, a eso me refiero.
Por cuantificarlo un poco, sí. Porque yo ahora estas fechas son muy propicias. Observo la televisión y aparte de que yo creo que se cuida mucho más la estética de la mujer que la ética. Las presentadoras suelen ser muy monas y todas estas cosas, y no hay un amplio abanico de mujeres que puedan estar ahí para expresar su opinión o transmitir una información. Y ahora, me refería a Navidad, ahora vemos que nos inundan con anuncios de perfumes y caramba.
Sí, sí, sí. Eso todavía no ha cambiado. Todavía estamos muy lejos.
Que hay muchas mujeres que ese rol les gusta.
Y no te digo nada los anuncios de los juguetes.
Por ejemplo.
Que para las niñas siguen siendo cocinitas y para los niños los tanques de la guerra, de ir a la guerra, ¿no? Pues en eso sí que no hemos cambiado. En eso sí que no hemos cambiado.
No, es yo que... creo... Sí, perdona.
Yo digo que aún nos queda, a pesar de lo que acabas de decir, Rocío, que se ha conseguido, aún nos queda muchísimo.
Sí, claro.
Muchísimo, porque cuando se habla con la población, que ya no son, no es tanto la gente que sale un día, es fácil salir un día, pero lo difícil es perpetuarlo y llevarlo a cabo cada día. Y entonces te encuentras con graves problemas. Antes hemos hablado del lenguaje y yo os digo que aquí en esta propia casa hay problemas a la hora de defender lo que estamos diciendo, ¿no? Este lenguaje inclusivo. Difícil lo que se le pone.
Claro, es que hay muchas resistencias.
Claro que sí. Y luego.
Y entre el propio mundo de la mujer.
Claro.
Que las mujeres no vivimos en un mundo aparte, vivimos en este mundo.
Claro.
Vivimos en una sociedad machista, patriarcal, con todo eso. Claro.
Por no separar en dos.
No, yo lo digo porque cuando alguien dice, es que las mujeres también sois así, digo, no, es que las mujeres no somos marcianas.
Claro.
Nos hemos criado aquí y educado aquí. Y hemos interiorizado esto.
Y educadas en democracia ya, porque son más jóvenes que yo. Yo he tenido otro tipo y he estado, como dice Mercedes, en el medio de uno y del otro. He estado allí con un pie en cada lado. Pero ya es gente que vive en la democracia y que tiene, vamos, aún tiene que solucionar cosas que antes lo teníamos solucionado las que somos, o muchas de las que somos también más mayores. Y ahora esta corriente que tenemos políticamente... que también lo teníamos que pensar, a dónde vamos, que ya se llama feminazis a los movimientos de mujeres, que no se reconoce el aborto, que no se reconoce, bueno, tantísimas cosas que tendríamos que...
Es la reacción. Es la reacción.
Claro, claro.
Cuando las mujeres empezamos a levantar un poco la cabeza y a conseguir algunos derechos, siempre hay una reacción.
Justo. Por eso es necesario que se hablaba antes de que hay que hacer... la Constitución nueva, blindar todo lo que se ha conseguido antes de que nos lo quiten. Antes de que nos lo quiten, hay que darse...
No te preocupes que si se empeñan lo quitan igual porque derogan ese artículo y luego se vota otro, ¿no?
Pero ya tienen que dar más explicaciones.
También decían que iban a quitar lo del aborto y en cambio pues tuvieron que darlo atrás.
Porque las mujeres salimos
a
la calle.
Claro.
De todas maneras, yo pienso que también tenemos que, y eso es importante, que servir de modelo, de distintos modelos a las chicas para que también eso les para que vean que hay también otras salidas y otras oportunidades, y sobre todo hay otros modelos también de vida, no solamente el modelo de tener hijos, sino que hay mujeres que no quieren tenerlos o que no les desean, y entonces hay darles distintos modelos para que puedan elegir y para que vean referentes.
Libertad.
Y para que vean referentes.
Bueno,
es decir,
Carmen, perdona que te interrumpa, ¿por qué hay tanta resistencia en España a ese tipo de cosas todavía? Porque yo creo que nadie debería estar en contra de los derechos, ¿no? Uno opta por ejercer un derecho o no opta. Pero sin embargo parece que se le queremos negar al de enfrente, al otro, a la otra. No sé, en eso que tú estabas comentando ahora, me refiero, por ejemplo, a la ley del aborto, cuando las manifestaciones que organizaron Zapatero, y lleva ahora 10 años muerto en el Constitucional el recurso del Partido Popular.
Pero es que, de todas formas, no hemos entrado y eso no se discutió en la Constitución, me parece, Rocío, que es el concordato con la Santa Sede. Entonces, la fuerza de la Iglesia tiene una fuerza tremenda, y ten en cuenta que esa fuerza hace que, tiene muy claro que las mujeres son inferiores. Y entonces el dominio del cuerpo de la mujer le quiere también tener la Iglesia. Entonces el concordato de la Santa Sede tiene una importancia tremenda, porque la religión se sigue dando en las escuelas cuando hay un respeto al pensamiento de la gente y a sus creencias, evidentemente, pero un estado confesional no tendría que permitir eso. ¿Y qué ideología se está dando? Ellos hablan de ideología de género, pero la ideología comunidad cristiana o católica o eclesial, no sé cómo llamarla, sí que tiene un trasfondo ideológico y además están anclados en una idea del dominio de la mujer y del poder sobre la mujer. Entonces, históricamente, bueno, podríamos estar hablando largo y tendido mucho tiempo, pero ese es un aspecto importante. Ten en cuenta que en las facultades de educación hay una optativa que es religión. Y es decir, y luego la religión en las escuelas también, cuando el lugar ideal tendría que ser la parroquia, el templo o la sinagoga. Pero todavía no lo hemos solucionado ese aspecto, con lo cual tiene el concepto de las mujeres que se está transmitiendo a una gran mayoría de niños y de niñas que asisten a clase de religión, pues es evidente que es importante.
Por ir resumiendo, que nos quedan 10 minutos de programa, y vamos, por ir concretando, ¿qué llevaríais al articulado de la Constitución con respecto a derechos de la mujer que todavía consideréis que están insuficientemente recogidos o incluso insuficientemente desarrollados, como puede haber alguno? ¿Qué llevaríais? ¿El tema de trabajo igual, sueldo igual?
Aunque en teoría trabajo de igual valor.
Aquí habla que no hay discriminación no debería, sin embargo, eso está ahí, es muy bonito, pero
es más civilino. Luego es que no haces lo mismo, entonces como no es el mismo trabajo, no te pueden pagar lo mismo. Claro, aunque sea lo que dice Rocío de igual valor, eso ya cambia.
Claro, claro. Y luego hay temas, por ejemplo, que voy a corregirte, Carmen. Sí, la Iglesia Católica sí está en la Constitución Española.
Sí.
Increíblemente está. Por ejemplo, eso debería desaparecer. Sí, la Constitución hace una referencia expresa a que el Estado es confesional, pero se firmarán acuerdos con la Iglesia Católica y otras confesiones.
Pero,
es decir, las otras confesiones aparecen en otras.
Exactamente, pero hay una prepotencia de la Iglesia. Eso es lo que quería decir. Gracias, Rocío.
Con lo cual, eso también debería desaparecer, ¿no? Ninguna religión tiene por qué aparecer en la Constitución. Con decir que la Constitución, que hay libertad religiosa, vale.
Exactamente.
¿Condiciona eso para los derechos de la mujer que esté en la religión todavía?
Sí.
¿En qué aspecto? Porque
tiene razón,
los púlpitos, Carmen, ¿no? Y los confesionarios siguen influyendo.
Claro,
todavía bastante.
Claro. Y luego en el colegio.
El colegio.
Yo creo que la religión tiene que salir de las escuelas. La religión. Yo defiendo la libertad religiosa, que significa lo mismo que defiendo la libertad filosófica, de cada uno tengas un pensamiento filosófico, que puede ser epicúreo o puede ser estoico. Pues lo mismo puede ser católico o ateo. Sí. Y entonces cada uno tendrá derecho a ir a su templo, a su iglesia, a formarse, a lo que quiera allí. Pero en las escuelas no, las escuelas tienen que ser un espacio de convivencia para ateos, católicos, protestantes y musulmanes, y quien quiera venir, ¿no? Y entonces este espacio de convivencia quiere decir que nadie prevalece sobre nadie, ninguna religión ni ninguna filosofía. Por eso yo creo que tiene que salir de la Constitución, tiene que quedar claro la libertad religiosa, sí, pero sin que el Estado tenga que financiar ninguna religión, ¿no? Cada religión que se financie por sí sola. A mí me parece una barbaridad que el Estado recaude dinero para la Iglesia Católica a través de la declaración de la renta. Me parece una barbaridad. Quien quiera dar dinero a la iglesia, que vaya a su iglesia y la financie, ¿no? Que luego tiene derecho a deducirse, como cuando donamos a las ONGs un 15% de lo donado, vale, pues bien, que le haga un certificado al cura de cuánto dinero ha dado y se lo deduce de la declaración de la renta.
Exactamente.
Lo mismo que a mí, las ONGs de las que soy socia me hacen un certificado para que lo meta a la declaración de la renta y me desgrabe el 15% de lo donado.
Ahí siempre está el chantaje un poco de cómo hay organizaciones religiosas que se dedican a hacer y a cubrir espacios donde no llegan los servicios sociales públicos.
Que deberían,
claro.
Eso también habría que ponerlo en la Constitución, ¿no? Por eso yo hablaba antes de la protección social integral. Eso tiene que estar en la Constitución. ¿Para qué? Para que las mujeres no tengamos miedo de quedarnos solas y sin nada, porque vamos a estar cubiertas y protegidas por el Estado si estamos enfermas o si estamos mayores para trabajar o si estamos desempleadas y no encontramos un trabajo. Tenemos que tener una protección social integral. Nosotras y nuestros hijos e hijas, en caso de que les tengamos, pues también hay muchos casos de madres solteras que al final tienen que coger cualquier trabajo de lo que sea porque tienen que mantener a su prole. Bueno, pues no, es al revés. Vamos a garantizar los derechos, vamos a que esto sea de verdad un Estado social y de derecho, donde se garantizan los derechos de las personas por el hecho de ser personas.
Exacto.
Y luego además hay que proteger más a determinadas partes de la sociedad, como son los niños y las niñas, la gente mayor, la gente enferma. Todos esos tienen derecho a una protección a mayores un plus de protección que también tiene que estar constitucionalizado.
Y aparte de eso, Carmen Mercedes Nieves, que luego el incumplimiento de esos principios constitucionales básicos
sea incluir, reclamable en los tribunales, claro, no puede ser que unos derechos se puedan reclamar y otros no.
Claro, y que luego estén ahí 10, 12, 13 años y ya no. ¿Te acuerdas cuando hay el fallo o una resolución? Bueno, como ha habido recientemente algunas, no en el Constitucional, pero sí en el Supremo.
Yo tengo aquí una nota que le quería preguntar a Rocío. A ver, yo lo he cogido de una revista, de un artículo. Dice, las leyes aprobadas, dice, hasta ahora deben estar en la nueva reforma de la Constitución, dice, para dotarles de validez jurídica. Quiere decir que no la tienen ahora.
No es verdad. A ver, validez jurídica tienen todas las leyes. Lo que pasa es que se supone que la norma suprema es la Constitución. Y en caso de que entren en contradicción una ley con la Constitución, entonces prevalece la Constitución, claro.
Claro.
Es decir, por eso muchas leyes preconstitucionales, digamos, se entendieron que directamente decaían o quedaban anuladas porque eran contrarias a la Constitución.
Sí,
y luego,
etcétera,
cuando se recurre una ley al Constitucional, también es por eso, porque quien lo recurre entiende que es contraria a determinado artículo de la Constitución.
¿Algo más que añadir a esa Constitución, más allá de esos derechos, del reparto de las tareas, de cuidar?
Bueno, por supuesto, yo creo que hay que plantearse también la forma de Estado, ¿no? Aunque no, sí tiene que ver también con la mujer. Por eso que decíamos antes, de que una de las dos veces que aparece la mujer en la Constitución, una es para hablar de la familia y la otra es para decir que la mujer no será heredera al trono, que prevalece el varón. Bueno, yo creo que la forma de Estado también hay que replanteársela, que no es democrático que en el siglo XXI tengamos un señor que hereda la jefatura del Estado porque tiene sangre azul, dicen. Entonces, como eso no me parece democrático, me parece predemocrático, me parece de la Edad Media, y de hecho de ahí vienen las monarquías de la Edad Media.
Ni siquiera.
Claro, porque antes de la Edad Media tampoco había reyes, también se elegían los jefes de Estado. En la época de los romanos no todo el mundo tenía derecho al voto, pero quien tenía derecho al voto era quien elegía a que mandaba en aquel momento, ¿no? Al jefe de Estado. Y eso ha ido degenerando hasta que llegaron los reyes medievales, que ya no se les eligen, sino que lo heredan. Entonces creo que eso también tenemos que replanteárnoslo en el siglo XXI, ¿no? Y decidir que al jefe o la jefa de Estado pues le tendríamos que poder elegir entre todos y todas.
¿Y no creéis vosotras, y yo lo he hecho en falta, que somos un país de discusión doméstica o de bar de bar, pero luego cuando hay que pisar la calle y reivindicar, somos poco dados? Lo veo en temas, por ejemplo, cuando el 1 de mayo, con derechos reivindicativos para hombres y para mujeres, lo veo, perdón, cuando hay que ser solidarios con el pueblo palestino, con el pueblo sirio, lo veo cuando hay que apoyaros en el 8 de marzo, aunque hubo mucha participación masculina. Parece que si el problema no nos roza directamente, como que lo demás, hay una falta de solidaridad, de compromiso. También he leído algún artículo donde la dominación de los adolescentes sobre las adolescentes, a la hora de si tienen alguna relación de pareja establecida, controlarlas el teléfono móvil, los movimientos, las cosas, parece que eso, no sé si serán vestigios anteriores o que sigue todavía, que falta en la escuela ese caldo de cultivo que elimine y desese todo este tipo de conductas.
Es que,
no solo la escuela.
Y en las películas.
Las familias.
Tú ves las películas que ven los adolescentes hoy día.
Letras de música.
Son terribles.
Y la educación sexual de estos chavales, claro, que se han educado en las escuelas. En las escuelas no se habla, cosa que sí hacíamos antes. Sí se hacía antes. En las escuelas no se habla.
Echamos de menos educación para la ciudadanía, como queremos
llamarla. Pues sí, educación, claro, educación para la paz, educación para lo que sea, la educación sexual que se hacía. Porque se aprenden a través de lo que ven en internet y a través de los programas pornográficos. Por lo tanto, no nos extrañe luego que aquí te pillo, aquí te mato y aquí estoy.
Pero
yo.
Eso, eso también
sí,
mayores,
en eso,
¿no?
Sí, no, en eso sí que hay un retroceso terrible, porque los adolescentes de hoy día aprenden sexualidad viendo porno. Antes de tener sexo, antes de dar su primer beso, ya han visto películas pornográficas. Uh-huh. Es terrible, porque claro, esa es luego su idea de lo que tiene que ser una relación sexual normal. La relación que ha visto en la película porno. Y que si tú ya ves porno de más mayor y después de haber tenido relaciones, puedes saber que eso no es la realidad, es una película. Pero claro, cuando es al revés,
contra
pues
eso no
confundes
se puede,
la realidad con...
No se puede luchar,
sí,
¿no?
Sí, sí, se puede. Yo creo que sí se puede. Puede haber leyes internacionales que prohíban esa distribución en abierto de pornografía. Que alguien pueda dar una tecla en el móvil y que le aparezca ahí una película pornográfica. eso se puede prohibir.
No, y además supone un compromiso, y en ese aspecto el feminismo yo pienso que tenemos que felicitarnos, porque cuando el feminismo, las feministas consideramos que no solamente el mundo debe cambiar porque cambiamos nosotras, sino que intentamos que el mundo sea más justo y solidario, y por eso es un movimiento que no es partidista, aunque es decir que feministas tendríamos que ser todos hombres y mujeres, porque generalmente se dice no, yo como soy hombre no puedo ser feminista. No, el feminismo aboga por una equidad, por una igualdad, pero no solo, evidentemente las mujeres están en situación discriminada y por eso aparece como defendiendo una serie de derechos que todavía no hemos conquistado o que están en precario, pero el tema de la educación de la infancia, el tema de los derechos de los pueblos oprimidos, el tema, como hemos estado comentando durante esta intervención, pues evidentemente es importante, y esa es la sustancia del feminismo. Y quien considere que el feminismo solamente es abogar por los derechos de una parte de la población para que se cambie la tortilla, pues el asunto no es ese, uh-huh. Es otra cosa. Entonces, esa sería la filosofía que hay que impregnar en esta sociedad, una idea de equidad y de igualdad con independencia de la condición personal, social, sexual, etcétera, etcétera.
Y para concluir, yo creo que la Constitución del 78 se aprobó en un momento histórico, un momento determinado, donde se quería romper con el pasado. Yo me acuerdo que incluso pues Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista de entonces, que fue el gran protagonista bajo mi punto de vista de la transición, pues renunció a muchas cosas en aras de esa convivencia que quería surgir en España. Pero ahora de reformar la Carta Magna había que tener más amplitud de miras, no hacer una constitución para 30 años por muchos cambios.
Es que han pasado que 40 luego. Años.
Pero tampoco pasa
sí,
nada.
Pero Estados Unidos tiene 200 reformas, ¿no?
No, no, y tiene 100 y pico reformas. Quiero decir que no pasa nada porque se reforme la Constitución, claro. Es que aquí parece que es algo intocable, pues no es la Biblia, ¿eh? Uh-huh. Entonces la Constitución de Estados Unidos sí es muy antigua, pero es que se ha reformado 100 y pico veces. O sea, ya no tiene nada que ver con la que se hizo en su momento. Y lo mismo podemos hablar de la inglesa. En Inglaterra no tienen ni constitución. Tienen unas leyes fundamentales del reino, que son del siglo XVI, y que también se van reformando con el tiempo. Y en Francia y en Italia se han reformado 40 veces la constitución. Quiero decir que, bueno, que no pasa nada, porque las constituciones se reformen. No pasa nada. Lo que sí es verdad, que hace falta un consenso amplio social para que no sea, ahora que te quitas tú, me pongo yo, pues yo vuelvo a cambiar lo que tú cambiaste.
Sí, y tú más.
¿No veis claro. A corto plazo que ese consenso yo no le veo a corto plazo, no sé vosotras?
Yo no.
Pues hará falta, habrá que buscarle, ¿no? ¿Sí? Por lo menos, si queremos convivir en esta sociedad, tendremos que buscar el consenso de en qué nos ponemos de acuerdo para que esa convivencia sea posible.
Que haya unos mínimos, claro. Un marco mínimo en el que podamos compartir y cambiar. Yo lo que pasa que el tema de lo que comentabas de la gente joven, pues quizá porque sea ya mayor lo vea de otra manera, pero, por ejemplo, yo he visto los últimos años en las estudiantes y demás, esa idea, lo que comentaba antes Rocío, la idea de una situación de no de reivindicación, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que también es cierto que una determinada generación, no es que seamos culpables, no es que nos vayamos a flagelar, pero quizá a lo mejor tenemos que hacer más hincapié en crear un modelo de ser humano, de persona, más justo, más democrático y más solidario.
Uh-huh. Pues ahí lo dejamos con esta reflexión a la que nos ha invitado Carmen García Colmenares. Rocío Blanco, de la Plataforma por los Derechos de las Mujeres en Palencia. Muchas gracias,
gracias.
Por estar de nuevo aquí en Radio Colores. Carmen García Colmenares, cofundadora de la Cátedra de Violencia de Género de la Universidad de Valladolid en el campus de Palencia. Gracias. Mercedes Polanco, alumna de la UPE, trabajadora.
Y luchadora. Y una luchadora
tremenda. Aragón, muchísimas gracias. Fue un placer compartir con vosotros este rato, esta hora y 3 minutos. Y a todas ustedes, y todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. Confío y hago votos para que la próxima vez que me dirija a ustedes no tenga que anunciar, desgraciadamente, una muerte más de una mujer a causa de la violencia de género. Les dejamos con esa España camisa blanca de Ana Belén.